quien nos da el seguimiento, por supuesto, es Enrique Acevedo, periodista en Estados Unidos. Enrique, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. ¿Cómo están?
Qué gusto, Enrique.
Muy bien, querido Enrique.
Cuéntanos un poco de esto, de lo que ha sucedido en las últimas horas, la decisión de la Suprema Corte, en un momento en el cual, bueno, pues todavía Estados Unidos no se olvida de la tragedia de lo ocurrido en esta primaria en el estado de Texas, en la cual, bueno, pues hubo decenas de niños muertos y bueno, pues todas las víctimas alrededor, el silencio también y la indignación en todo un país. Cuéntanos, mi querido Enrique.
Es imposible retirar, ¿no?, la decisión de la Corte del contexto este de violencia que mencionas, de Uvalde, de Búfalo, de todas las pues matanzas y de los hechos que involucran el uso de armas de fuego en Estados Unidos, porque pues no, digamos, no es una discusión en lo abstracto, es completamente relacionado con esta epidemia de violencia que se vive en Estados Unidos, ¿no? La principal causa de muerte para niños en este país son las armas de fuego, son las, wow, las pistolas, los rifles, número uno. Entonces, uh-huh, para cualquier otro producto, para cualquier otro servicio, para cualquier otro aspecto de la vida, hay una serie de regulaciones y acción inmediata para proteger al consumidor, para proteger a la población. Pero cuando se trata de las armas de fuego, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en este caso es que ni siquiera el Estado de Nueva York, a nivel local, tiene la facultad de restringir quién puede portar un arma oculta en ese estado. O sea, la decisión de la Corte Suprema es básicamente no debe restringirse la portación oculta de armas de fuego, incluso en espacios públicos en Nueva York. Quien tenga una licencia puede hacerlo. El problema es que, como sabemos, pues obtener una licencia para comprar un arma en este país pues es mucho más fácil que obtener una licencia para manejar, o que obtener una, o comprar un antibiótico, o comprar una cerveza, ¿no? O sea, claro, esa es la realidad en Estados Unidos. Imaginen de hecho, esto forma parte de la argumentación de la minoría de los jueces que votaron pues para mantener este derecho en Nueva York. Imaginen un escenario en el que alguien pues va portando un arma oculta en un metro de la ciudad de Nueva York, en un espacio público como el estadio de béisbol o como Times Square, ¿no? O sea, esa es un poco la decisión y a dónde nos remonta, ¿no? A un momento en el que pues el uso de la fuerza pues no es exclusivo de las corporaciones de seguridad, sino de cualquier ciudadano. De eso se quejaba ayer la gobernadora de Nueva York, que dijo que era una decisión retrógrada.
Sí, sí, totalmente, y un poco también las palabras del propio presidente Biden, y además también en el momento en donde por lo menos desde el legislativo en Estados Unidos se está buscando poner algunas restricciones, aunque sean mínimas, para la adquisición de armas, ¿verdad, Enrique?
Sí, bueno, hay este proyecto del que ya platicábamos hace unos días para tratar de avanzar algo que pues ha estado completamente atorado durante más de una década. Cualquier tipo de medida que establezca mayores restricciones a la compra de armas, a la aportación de armas. Es realmente el acuerdo que se está discutiendo, es mínimo, o sea, ni siquiera me parece algo así que parezca mínimamente mitigar esta violencia de la que hablábamos, pero pues es algo, ¿no? Es mejor que nada y pasa en un momento en el que la Suprema Corte pues se mueve en una dirección, digamos, en contrasentido. Lo interesante, Risco, Gaby, es que bueno, lo que me parece más interesante de todo esto es que los estadounidenses, en su mayoría hay un consenso muy amplio que sí quiere restricciones a la compra y venta de armas, a la aportación de armas. En Nueva York el consenso es abrumador, o sea, es arriba del 85% de las personas en Nueva York quieren que se establezcan y se implementen estas leyes. Lo que está pasando aquí es que hay una desconexión entre lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en las instituciones, en la Corte Suprema, lo que se decide y lo que la gente quiere. Y eso me parece también sumamente peligroso.
Claro. Claro,
pues bueno, pues ahí parte de eso, pero
no, ese es uno de los temas, ¿no, Javier? Pero tenemos también la otra duda, un poco de lo que está pasando también en estas audiencias que hemos un poco analizado con Mauricio Meshulam Risco.
Sí. Bueno, esto que ha salido con sigue después, meses después, un año y meses después de lo ocurrido en el Capitolio. Y por supuesto, esta, digamos, ¿cómo se le ha puesto? Insurrección por parte de varios miembros republicanos pro-Trumps. Y estas audiencias que están ocurriendo. Cuéntanos un poco, Enrique, ¿cómo va esto? ¿Cómo va también la balanza sobre las preferencias o no de la figura de Donald Trump?
Bueno, ayer fue la quinta audiencia y se establece en esta ocasión un vínculo muy claro entre lo sucedido el 6 de enero y el presidente Donald Trump. No solamente me refiero a la insurrección, a la toma del Capitolio, sino al intento de frenar la certificación de Joe Biden como presidente electo. Sí. Lo que vimos fue que funcionarios del Departamento de Justicia de Trump, incluso funcionarios de nivel medio, se les prometieron cargos importantes, se les prometieron favores políticos, sí ayudaban a implementar este plan que buscaba pues robarse la elección. Básicamente eso es lo que se probó ayer, la evidencia que se presentó. Y entonces ya no solamente se habla de la violencia, de los hechos, de los involucrados el 6 de enero, sino de un plan detrás de esto para irrumpir en el Capitolio como parte de una estrategia para frenar la elección de Joe Biden, encabezada por el presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, y por su equipo inmediato. Algunos de ellos trataron de frenar esto, hablaron de la ilegalidad, de lo que representaba, lo hicieron nuevamente ayer en su testimonio, pero la verdad es que está ahí. O sea, los hechos ya los conocemos, son públicos, son transparentes. Hay que decirlo, la democracia es de legitimidad, sin duda, pero también es de resultados. Entonces, me parece que el reto para este comité es ya no solamente presentar los hechos, sino qué va a ocurrir a partir de esos hechos, ¿no? Porque si todos sabemos que Donald Trump trató de robarse una elección, si los miembros del comité hablan de un intento de golpe de Estado y después de esto no pasa nada, ¿cómo enfrentan entonces estas instituciones la elección de 2022, las legislativas y sobre todo, pues cómo nos acercamos a lo que decías, Risco, al 2024 con las preferencias de un electorado que sigue muy dividido, muy polarizado y que en muchos sentidos pues sigue favoreciendo la idea de Donald Trump, a pesar de lo que conocemos del comité del 6 de enero?
Sí, yo he estado siguiendo algunas de las sesiones. La verdad es que, como tú dices, a ver, muchas cosas se sabían, pero me parece también que escucharlo, por ejemplo, en voces de algunos de los implicados o de algunos que lo vivieron muy de cerca, esta forma como presionaba a Donald Trump, por ejemplo, para búscame los votos en donde no estaban o sí estaban, no sé qué, y sobre todo esto de insistir en que el vicepresidente no certificara las elecciones o no diera por buena, digamos, la elección de Biden. Creo que muchas cosas lo sabíamos, claro, escucharlo ya es muy diferente, pero ahí nada más mi pregunta sería, Enrique, ¿pero qué podría pasar? Es decir, porque entiendo lo que tú dices, o sea, si no hay consecuencias, pues esto obviamente debilita mucho más todavía la democracia en Estados Unidos, pero en principio, ¿qué podría pasar a partir de esta comisión, por ejemplo? ¿Qué dientes tienen?
Sí, bueno, más allá de la corte, de la opinión pública y del mensaje que se manda desde este comité, hay otra audiencia, y esa audiencia es el Departamento de Justicia y es el Procurador General en los Estados Unidos. Si él decide que con los elementos que se están aportando, que son en muchos casos elementos nuevos, generados por la comisión del 6 de enero, hay líneas de investigación para Trump y para funcionarios cercanos, pues pueden presentarse cargos. Ya no es un juicio político, pero pueden presentarse cargos como los de traición o sedición, que no son cargos comunes claramente, pero que podrían presentarse porque pues habría elementos para hacerlo. Entonces, dependerá pues del Departamento de Justicia si decide avanzar en esta causa o no. Claro, pues no hay precedente, ¿no?, de que un claro. Departamento de Justicia investigue a un expresidente y le presente este tipo de cargos en un contexto de una elección legislativa. Pues, híjole, es un panorama bien complicado para Estados Unidos.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un
abrazo, Enrique.
Abrazote.